La siguiente entrevista es una cortesía del programa de charla con Jovita Aguilar, que se transmitió por el 97.9 de FM, Radio Zacatecas. Artemio y Diapasón Radio agradecen su valiosa cooperación.
Pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Artemio presenta Voces del Artista. Una charla con los grandes del arte. Comenzamos.
Jovita Aguilar Díaz, originaria de Ojo Caliente, Zacatecas, es especialista en arte y cultura. Licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estudió el Diplomado en Historia del Arte en el Museo Guadalupe 2E, UNAM. Tiene 10 años como analista en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. Fue subdirectora de Enseñanza e Investigación del Instituto Zacatecano de Cultura de 2001 a 2007. Se destacó como directora de Investigación y Desarrollo Cultural del Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas de 2007 a 2010. Ha sido jurado en concursos estatales y nacionales de pintura, literatura, oratoria y proyectos artísticos, entre otros. Es fundadora y directora del Centro de la Gráfica de Zacatecas, espacio independiente para el desarrollo del arte. Ha diseñado y coordinado alrededor de 200 actividades académicas y ha dictado alrededor de 100 conferencias de talleres en instituciones públicas y privadas en los estados de Zacatecas, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán. Es coautora del libro Personajes de Zacatecas 1995, autora del calendario 2000 de pintores zacatecanos, autora de Un siglo en la plástica zacatecana y autora de la antología de pintores zacatecanos en curso. Ha escrito más de 100 ensayos históricos, literarios y artículos desde 1992 en periódicos, revistas y libros. Actualmente conduce el programa semanal de radio de Charla con Jovita Aguilar, que se transmite desde hace 5 años por el 97.9 de FM, Radio Zacatecas, en donde ha entrevistado a los más importantes personajes zacatecanos.
Como cada lunes, el día de hoy, los saludo desde el Museo Zacatecano. Estoy en este espacio bellísimo donde se guardan y conservan y difunden parte de la memoria histórica de los zacatecanos. Y bueno, tengo un invitado que de verdad estoy más que encantada de recibirlo el día de hoy, porque es un gran maestro de la gráfica y del arte mexicano. Él es el maestro Arturo Angulo Gallardo. Él, a propósito de su visita a Zacatecas, vino al Encuentro Regional de Grabadores, a la tradicional mañana de trabajo que organiza el Centro de la Gráfica de Zacatecas con su noveno aniversario. Y bueno, este programa también tiene que ver un poco con esta celebración, porque vamos a platicar con el maestro Angulo de grabados, de diferentes técnicas, del trabajo que él ha realizado a lo largo de sus casi 30 años, o sus 30 años como grabador. Y bueno, si me lo permite, voy a leer un poquito la síntesis del maestro. ¿Cómo está, maestro? Buenos días, buenas tardes.
Buenos días. Estoy bien.
Usted está bien. Qué bueno. Y pues me da mucho gusto recibirlo. El maestro Arturo Angulo es licenciado en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, actualmente Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aprendió el idioma alemán en el CELE de la UNAM. Fue miembro fundador de un grupo llamado CEMESO, que ha influido mucho en la estética de las nuevas generaciones de artistas. Su primera exposición de grabado fue en 1968 en la Galería de la Escuela Nacional de Artes Plásticas con los alumnos del taller del maestro Martini. Su obra gráfica también ha sido seleccionada en la Bienal de Cine Tamayo y en el Francisco Grabado José Guadalupe Quijada de Aguascalientes. En 1994, representando al grupo CEMESO, el doctor Angulo es el codestario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y la CEMESO se presentó en el Museo de Arte Moderno, en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, el Museo Rosario Tamayo, el Museo Nacional de Arte, el Museo Álvaro Carmen de Carrillo Gil, el Museo de la Ciudad de México y el Museo Universitario del Chopo, entre otros. Cemefo ganó el Gran Premio de Adquisición de la Cuarta Bienal de Monterrey en 1999. El grupo Cemefo presentó su obra en el extranjero en Madrid, España, Nueva York, Estados Unidos, París, Francia y París, Colombia. En el año 2001 obtuvo el apoyo a proyectos multimedia que ofreció el Centro Multimedia del Senat con su proyecto de gráfica digital El Rey del Octubre. Participó en la exposición Buenas Noticias en la Galería del Centro Nacional de las Artes. Continuó su formación profesional en Múnich, Alemania, donde vivió durante la primera década del siglo XXI. Allá realizó la serie Mónaco de Baviera, imágenes abstractas basadas en fotografías de aquella ciudad. Se mostraron en el MUCA Roma en el año 2011 en la exposición Y estamos todos los que somos y estamos todos los que estamos. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte de la edición 2014. Jurado de gráfica en el primer premio Centro Occidente de Pintura, Cultura y Grabado, José y Tomás Párez Morado, el 4 al 6 de febrero de 2016, en el Centro de las Artes de Guanajuato, en Salamanca, Guanajuato. El 12 de octubre de 2016, presentó su exposición individual Historias de la Calle Hamburgo, en la Galería y Taller del Arte, en Monterrey, Nuevo León, Centro de la Gira de Presentación de la Revista Oceania. En diciembre de este año, participó en la colectiva Tesis de Plata en Douaumenais, Francia. En enero de 2017, participó en el primer encuentro de Exhibi, organizado por la Asociación Mexicana de Grabadores de Investigación Plástica ACE en la Escuela de Artesanía de Lima. Pues maestro, qué gusto que esté aquí conmigo platicando. ¿Cómo fue que usted, bueno, pues en la durante la escuela, pues ya estuvo en talleres de todo tipo, ¿no? Sí. Supongo, cerámica, pintura, dibujo, etcétera. ¿También le daban fotografía?
Sí, hay fotografía, pero yo no entré
a... ¿A usted no le tocó eso?
No, pues en el garaje.
¿Desde un principio?
Sí.
¿Se podía?
Sí,
si usted se encaminara más a su grabado.
Sí, nuestra especialización es en
grabado. O sea que desde la licenciatura usted ya sabía que quería ser grabador.
Sí, mi papá era aprendiz de litógrafo. Cuando era como, cada año de tres años, porque era la profesión.
¿Quizá eso marcó de alguna manera su inclinación hacia él?
Sí, porque cuando era niño yo estaba ya haciendo recortes con papel en pintado. Y sabía que era un principio de impresión. Pero no sabía cómo se iba a quedar realmente.
¿Tu papá hizo algunos grabados, supongo?
Hizo litografías.
¿Y los conservó?
No. Él se dedicara a mi litografía con usted. Y nos platicaba que imprimía las paquetillas de los cigarros. Ah.
Sí, que era lo más común de alguna manera.
Uh-huh. Así que era una impresión de tres colores. Uh-huh. Y metían grandes sacos de papel.
Sí.
Dentro del impresor. Una gran pintada y estaba el aprendiz que recibió la pintura.
¡Qué maravilla!
Esta pena sigue, ¿no? Ahora se hace diferente.
Sí, bueno, ya estamos en la era digital, ¿no?
Sí.
Oiga, y entonces, usted se va especializando. ¿Qué es lo que le llama la atención de grabador?
La capacidad de reproducción de la imagen.
Que además es la característica más importante, ¿no?
Sí. A mí me gustan los monotipos, pero
no se puede reproducir.
Y pues yo las técnicas tradicionales, aunque actualmente estoy utilizando las técnicas de expresión digital, porque hay que todo.
Sí, claro. Y en aquel momento, en la época de estudiante, ¿en cuáles técnicas? Cuando ya lo dijimos, estuvo en Aguascuertas, en Venezuela, Santa Fecha, litografía también.
Claro.
¿Cuál fue la que más, en cuál técnica es donde usted dice, bueno, está, yo aquí me puedo explayar, puedo desarrollar más mi trabajo?
Yo soy especialista en la técnica de la reporte metal. Y es mi técnica favorita. El aeropuerto y el que son técnicas que se utiliza solo para comer.
Bueno, y ahora ya no, ya cada vez estoy caminando.
En mi caso sí, porque pienso que es malo para la salud, pero se siguen utilizando. Y con el nuevo grabado de electrolisis, que tiene que todo tiene campo.
Así es.
Sin
afectar. Así es. Bueno, que además yo creo que es lo lo lógico es que hay que adaptarse a las nuevas formas, precisamente, ¿no? Porque, bueno, sí sabemos que hay una generación de artistas que incluso murió por esta afectación de los ácidos en esta técnica de agua fuerte, ¿verdad?
Sí, conocí algunos colegas que
¿y a dónde va este político? ¿Lo va a donar o qué va a hacer?
Ya doné un fragmento de 4 módulos a Museo Nacional de Estado.
Ah, perfecto.
Y este pagando una exposición individual.
Todas. Pues vámonos a nuestra primera pausa. Estoy conversando con el doctor Arturo Angulo, quien es especialista en grabado para Zacatecas, y que, bueno, pues nos va a platicar muchísimo más sobre este maravilloso sitio, porque es un sitio además de un arte. Y maestro, después de ingresar de la facultad de la universidad, ¿qué sigue? ¿A dónde se va? ¿Usted tiene interés en seguir estudiando y seguirse preparando?
Al terminar la licenciatura entré a la unidad de posgrado de
ahí
la
mismo.
Academia de San Carlos. Luego se plantea en el centro de la ciudad, pero es la misma escuela.
Es de la misma escuela, sí.
Bueno, ahora es facultad de artes. ¿Sí? Y sé que los estudios de posgrado están en la universidad. Pero yo estuve en aquel tiempo en la Academia de San Carlos.
Bellísimo espacio, qué bonito, sí. Para estudiar ahí, ¿no? ¿No tanto? Sí, ahora ya no tanto.
Sí. Ahí ingresé en el taller de grabado a color y pues aprendí la técnica de grabado a color, que es con diferentes tintas de distinta viscosidad.
Que es una técnica poco usada, maestra.
¿Sí?
No sé si sea porque no en cualquier lugar lo enseñan y no cualquiera lo sabe enseñar. Entonces yo no conozco gente que la conozca y que sea, digamos, especialista en esta técnica, porque no es fácil, es una técnica compleja.
¿Sí? Me lo dijeron cuando era joven y yo respondí que es una carrera universitaria.
Y que estuvo pues, trabajando.
Pero eso es tan complicado.
Ajá. Pero entró a una especialidad, una maestría.
Sí.
Uh-huh.
Y pues el grabado color, sí que es complicado, pero se puede lograr con el material adecuado y las instalaciones. Como en la Academia de San Carlos, donde teníamos los grabillos de suficiente tamaño para hacer placas grandes.
Grandes, que sí, bien. Todavía más difícil, ¿no?
Sí.
Porque además no es una técnica barata, se necesitan cintas especiales,
uh-huh,
rodillos especiales. Y bueno, mucho ejercicio, mucho experimento, ¿no?
Sí.
Mucho trabajo.
En la escuela usábamos tintas para serigrafía y tintas para... Y los teníamos que quitar, estaban de pasar.
Oiga, maestro, y bueno, en la escuela supongo que también les enseñaron a preparar tintas.
Sí. En el tipo de grabado rolor, que se trata de que las tintas tengan diferente viscosidad, las preparábamos con aceite de linaza, carbonato de calcio, carbonato de magnesio y la tinta. Así alterábamos la viscosidad de la tinta comercial, que uh-huh, es muy espesa, y se hacía más fluido.
Que es una de las características de esta técnica, ¿verdad?
Sí.
Se necesita el contraste de densidades de la tinta.
Sí, es primordial la diferencia de viscosidades, uh-huh, para que en esta impresión los colores queden por capas y se mezclen ópticamente, no físicamente.
Sí, claro, ópticamente.
Uh-huh.
¿Y cuánto duró esta especialidad?
Solo 2 años.
2 años.
Sí.
¿Le faltó?
No.
O sea, aprendió lo que necesitaba aprender.
Sí. Después, ya cuando tenía 30 años, me hice mi propio curso para tener mi propio taller.
Uh-huh.
Sabía yo que si lo conseguí cuando era joven, cuando era grande, esto me iba a ayudar.
Claro, es como la jubilación de la manera.
Todavía no estoy.
Bueno, yo sé que todavía no, le falta mucho. Quiero decir, es como un poco la inversión que debe hacer,
sí,
una pista, ¿no?
Así es.
Con buen equipo, buen material, uh-huh, etcétera, más un grabador.
Claro. si iba a dedicarme al grabado, debía tener mi propio toque.
Así es.
Y mi taller.
Que no era tan fácil, ¿verdad?
Pues es cara la maquinaria.
Es caro, dinero. ¿Cuánto le costó la fruta, te acuerdas?
En aquel tiempo costó 12 mil pesos. 10 años después, estaba desarmada y volverla a armar, me costó 12 mil pesos.
Dios, o sea que ahorita es carísima. ¿Cuánto mide este tren?
La platina tiene 1.10, los 90.
Ah, pues sí.
Y cabe una hoja de papel completo.
Perfectamente.
Qué bueno.
Sí, es una maravilla. Bueno, de todas maneras, ¿y solo tiene esa prensa?
Sí.
No, ahí imprime todo.
¿Oh?
¿Usted imprime de formato grande?
Sí.
¿Básicamente? ¿O también es pequeño?
Como le digo, la hoja de papel mide 90 por 70 comúnmente. Y es el límite de tamaño.
Cabe lo más grande que
puede. Bueno, ya que hay unas hojas de 1.20 por 1.20. Y creo que sí, cabe.
Muy justa.
Sí.
Ajá.
Yo quiero utilizar el formato de 4.2.
Que es más práctico, más cómodo.
Así es. Y para generar la hoja en el top y a la hora de imprimir, mejor que sea pequeña.
Claro, claro. Sí, porque el registro es más fácil de acomodar, ¿verdad?
Sí.
Maestro, y bueno, termina, sale de ahí, hace exposiciones durante este tiempo.
Sí, hice mucho. El grabado, recuerdo que estuve con el taller de grabado de San Carlos, donde me quedé local, con una exposición importante acerca de la Ciudad de México. Y al terminar de estudiar en San Carlos, hubo un apoyo a proyectos multimedia del Centro Nacional de las Artes. Y como yo no conocía la gráfica digital, fui a estudiar el arte de computador.
Qué maravilla, era la moda también en la época.
Sí, era a finales del siglo XX y era algo nuevo. Así que pues aprendí la técnica de Photoshop y algunos otros programas de computador.
¿Y le gustó?
Me gusta mucho.
¿Y también trabajar y hacer oficiales con esa técnica?
Sí, en Múnich tomé fotografías de la ciudad y las distorsionaba para darles un aspecto expresionista. Y con esta técnica tuve exposición en el Museo Universitario de Ciencias.
Bueno, estamos hablando de que usted está en esta época, maestro, cuando forman los grupos con los
textos. Fue en 1990.
¿En el 90?
Sí. En la Escuela de Artes Plásticas de Xochimilco se reunían algunos artistas con intereses hacia la neurofilia y patología y eso. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también había artistas de escénicos que estaban interesados en este tema. Y nos reunimos en un manicomio que se llamaba La Floresta, que estaba en el centro de Tlalpan. Yo no sabía que iba a salir algo de ahí. Realmente a los muchachos que nos encontramos en este lugar, formamos el grupo de México.
¿Cómo es que deciden formar este grupo? ¿Qué fue lo que los motivó a decir, armemos un grupo, hagamos proyectos?
Un estudiante de la escuela se llamaba Neil Van Galvan. Él me engañó diciendo que iba a ver un festival de performance que él organizaba. Así que junté a los músicos y a todos y nos pusimos a ensayar. Pero ya habíamos ensayado el performance y no había fecha para la realización. En aquel entonces hubo una moda de performance.
Uh-huh.
Y encontramos a un promotor llamado Rubén Bautista, que nos apadrinó. Y el 1 de abril del 90 se presentó en nuestro por primera vez en la Quinonea, un espacio multidisciplinario en la Ciudad de México.
¿Qué presentaron?
El performance. Pues había 6 músicos, y para que sonara dúo pusimos 2 bajos y 2 guitarras, para que sonara más potente. Los músicos estaban vestidos con enfermeras, parecía que iban a entrar al quirófano.
Uh-huh.
Y entonces, entre el grupo había personas que estaban entre ellos, haciendo unas canciones muy violentas y muy obscenas, arrojando truita, jugando con una cabeza de cerdo. Yo llevaba un chiclete en la mano prendido y cuando me afectaba al público todo salía en pequeño.
Era muy provocador, ¿verdad?
Sí, pero a diferencia de aquellos personas que estaban presentando, era que le daban flores al público.
Ustedes al revés eran violentos, era agresivo.
Sí, y la música estaba adecuada para el evento, porque era ya como un género pues,
muy oscuro,
pero muy potente.
Muy potente.
Bien.
Y les fue bien.
Sí,
o sea, la respuesta del público fue buena.
Sí.
A pesar de que se asustaban y todo, pero bueno, sí respondieron.
Nos gustó mucho. Así que nos presentamos por segunda vez en un lugar, ya la última cascada de la fundancia. Era un antro, pero hubo festival de performance y decidieron hacerlo en ese lugar.
¿Presentaron el mismo o presentaron otro?
Presentamos uno llamado Inistar, que era cerca de la institución. Y pues los músicos ensayaron nuevas canciones, presentamos nueva canción. También violento.
También violento.
Sí, yo salía arrastrándome. Y un verdugo me daba de latigazo.
¿Y se me daba realmente?
Y me dolía, pero me aguantaba.
O sea, si era real, totalmente.
Sí. Entonces, al final del evento, un periodista preguntó, ¿cómo le hacía? Porque otro grupo español estaba en trance para resistir el dolor. Yo le dije, yo no hago nada, yo soy masoquista.
¿Y en realidad es masoquista más?
No, lo fue.
¿Nunca fue?
Nunca lo sé.
¡Qué barbaridad! A ver, platíqueme un poquito, ¿cuál fue la respuesta de la prensa de la época? ¿Qué dijeron de este? Porque bueno, fue algo bastante fuerte, que cambió drásticamente la visión del arte como propuesta, como manifestación.
Bueno, era el concurso de performance y de ganando. Nosotros estaban algo molestos, pero estaban haciendo performance de que se ganaron de concreto.
Suavecito.
Sí.
Suidi.
Muy suave.
Uh-huh.
Había una señora que quemaba cajas de cerillas y quemaba todos los cerillos y explicaba de qué se trataba.
¿Cuál era la idea?
Era pacifista.
Ah, ¿y ustedes cómo son? ¿Qué querían?
Bueno, obviamente que al representar actos violentos queríamos decir que no hay paz.
Pero era una manera, digamos, drástica de pedir que hubiera paz, que la gente siente, ¿verdad?
El público salía muy tranquilo después de la catarsis que proporcionaron. Así que en el tercer programa, que tuviste en el mismo lugar que tú, este se llamó Cabezas y el público iba a buscar violencia. Ya sabían de qué se trataba, así que venían preparados.
A aguantar lo que fuera.
Sí. Y
¿había agresión al público también?
Pero también había agresión del público.
¿A ustedes también? Sí. ¿Qué es
aquí? Aquel que le cuenta que se llamó Cabeza, fue una banda de punk que se llamaba la banda del Spider. Iban dispuestos
a
¿sí? Y bueno, funcionó para ellos y salió bien el tepo.
Al final ellos se integraron a performance.
Sí, fue muy bien. Hubo explosiones en el escenario y había un hombre colgado de cabeza junto a una tabla con una jata. Como le pones colgado de cabeza más de una hora, se desesperó y comenzó a contorsionar. Apoyó sus pies en la tabla de la rata y la rata lo
rompió. ¡Wow! Y eso no estaba programado, pero no. Resultó que se integró a todo el performance.
Sí.
Los mejor fueron el teléfono.
Sí, nos inspiraron en 1993.
¿En el teléfono?
Sí. Siempre la censura dice que no fue sensible, que necesitábamos permiso de la Secretaría de Defensa Nacional para que no fuera. Y necesitábamos el permiso de la Sociedad Protectora de Animales para que no fuera, porque perros no. Y que nos daban permiso de antropología e historia para que más fuertes sobre perros muertos adentro de los tiempos coloniales.
O sea que era una gran serie de permisos que de hecho no sabían.
No.
Porque no estaba establecido, era la primera vez que se hacía.
Pero el afiliado ya llevaba a sus ganadores.
Ah,
y
por
tenía,
eso.
Tenía que evitar que nos presentáramos a toda cosa.
O sea, no se pudieron presentar.
No se pudieron.
Con la propuesta que ustedes hicieron.
Se pudieron la propuesta.
Bueno, vámonos a ir a nuestra segunda pausa. Estoy conversando con el doctor Arturo Angulo, quien, bueno, fue parte, ya lo dice usted, del grupo CEMEFO, este grupo tan importante para la historia de la pintura y de la plástica mexicana contemporánea, pero también pues con unas propuestas bastante importantes, bastante innovadoras, muy intelectuales, con una idea de provocar. Creo que había que mover las conciencias, había que decirles, hagan algo, despierten, la violencia es fuerte, ¿no? Yo recuerdo por aquellos años yo estudiaba historia del arte y pues sí era impactante, maestro, ver videos, porque yo nunca vi uno, no me tocó ver ninguno en vivo, pero sí era impactante ver estas propuestas que realmente cambiaban, modificaban la forma de acercarnos a la plástica, maestro.
Bueno, en aquel entonces se presentó un performance en la Escuela de Artes Plásticas, se llamó Pandemonium, y era una representación del infierno con los castigos que había ahí. Hubo más de 20 performances y hubo mucho death metal, y pues el público ya iba a preparar. Así que los críticos decían, y va a haber metal, y va a haber fuego, y va a haber
violencia. O sea, que va a haber pleito, seguro.
Y ya sabían a lo que iba.
Para nada.
No.
Y luego viene esta otra propuesta, maestro, cuando ganan el premio de Monterrey, que es precisamente siguiendo un poco esta temática de la violencia, de la muerte, de esta manera tan absurda de morir. Ustedes hicieron una representación, podemos decir, pues simbólica de lo que representaba la violencia en México, la muerte o la muerte violenta. Hicieron una propuesta muy interesante que ganó esta... ¿Qué fue en el 99?
Era una instalación de cemento. Uh-huh. Adentro de unos bloques de cemento pusimos objetos personales de víctimas de la violencia.
Que era simbólico completamente.
Sí, pero era una metáfora de la sociedad actual.
Uh-huh.
Y en ese momento del 99 se vivía mucha violencia.
Así es.
Todavía.
Por desgracia.
Espero que el país se pacifique.
Fíjese que usted habla de algo que es muy complejo, porque por regla, desgraciadamente y por ignorancia, se cree que los grupos, en este caso de performanceros, de música pesada, música fuerte, son violentos por ser violentos. Exactamente es lo contrario. O sea, la búsqueda es proponer la paz.
Después de la catarsis de tanta violencia, la gente lo que anhela es la paz.
Así es.
Y tranquilidad.
Así es.
En su vida y en lo personal. Así que le bajan el volumen a la música al salir de ahí.
¿Se van de alguna manera con cierta conciencia, maestro?
Cierto, hay catarsis en el público después de ver a nuestro performance. Y reflexionaban mucho acerca de la vida y la muerte. Pues este era el tema que manejaban.
Ajá. Y de ahí se presentan en Colombia, van a otros lugares.
Sí, fuimos a Cali.
Uh-huh. Allá, ¿cómo fue la respuesta? ¿Cómo fue la experiencia?
Fue el final del grupo cuando se dividió y todos nos fuimos con nuestro lado. Pero el público colombiano estaba viviendo un momento muy duro en el 99.
Total violencia, por todos lados, grupos de todo tipo.
También hicimos el encapsulado de objetos de víctimas de la violencia, pero fue en la banqueta, y la gente allá camina sobre la obra de arte sin saber que hay objetos incluidos dentro del cemento, y es una obra muy discreta porque nadie la ve, pero está allá.
Maestro, cuéntenos un poquito de esta obra también tan importante, donde su propuesta era caballos disecado.
Estaban momificados.
Momificado.
En 1994 yo representé a CEMEFA y obtuve el apoyo a jóvenes creadores del punk. Con este apoyo hicimos la exposición Barato Costal, que fue en el Museo Carrillo Gil, uh-huh, en la Ciudad de México. Fue en el 94 y fue muy polémica, porque eran 10 momias de caballo. El caballo macho estaba sentado, la yegua estaba parada, y había 5 caballitos en un carrusel y otras 3 cabezas de caballo divididas dentro de bloques de resina. También había unas pieles de caballo y unos intestinos para sumar los 10 ejemplares muertos.
Y era agresivo, ¿verdad?
Pues sí. También hubo música death metal dentro del museo, uh-huh, pero parece que la obra se sostenía sin necesidad del espectáculo, que fue secundario. Fue la última vez que tocamos juntos los discos del disco de Death Metal de Canal. Ya no se caen los músicos.
Se separó el grupo y usted, ¿qué hizo después? ¿Qué siguió?
Yo me dediqué a la gráfica.
Algo más tranquilo. Se olvidó de la de todo eso. Pero fue importante pertenecer a este grupo más.
Sí, es parte de mi formación profesional.
Claro.
Y es por lo que me hice famoso.
Pero además es un grupo muy importante.
¿De verdad? Fue algo típico de los años 90.
Claro.
Ya no he visto performance así de pesados y
no.
contundentes.
Digo, cambió, lo que hay son otra cosa, ¿no?
Parece que
era el momento, maestro.
Sí.
Era la época, era lo que se necesitaba que se hiciera.
Qué buen momento para hacer un grupo de performance. Y fue lo ideal.
Por eso fue tan importante, porque estaba, o sea, surgió dentro de un momento de mucha violencia en México.
Pero también era el momento del performance en México.
Así es.
Y pues hubo muchos grupos de todo, desde los más suaves hasta
Así
los
es.
Más pesados. Y hubo muchas imitaciones de CEMEF. Había un grupo llamado La Morgue. Había un actor que se hacía llamar El CEMEF.
Y le fue muy bien, seguramente.
Sí, pero eran imitaciones.
Pero, pero no era, no son más fáciles.
¿No?
Y entonces usted termina ese grupo, usted se va a hacer grabado, usted dice, yo me dedico.
Sí, pero ese fue el momento en que fui a Alemania.
Ajá, ok.
Digamos, en el año 2000 ya estaba yo con él.
¿Y en Alemania no expuso?
Sí, expuse en una galería pequeña en un pueblo que se llama Fell. Este está entre el lago de Starnberg y el lago de Arnhem, en Baviera. Y no les gustaron mis grabados a los alemanes.
¿Por?
Porque son expresionistas y les parecían muy violentos.
Sí, claro.
Siendo la cuna del expresionismo alemán.
Pero además esto, ellos huyen de esto, maestro.
Huyen
por
de la
su propia historia, ¿no?
Parece ser.
Sí, sí, sí.
Así que no les gusta mucho el expresionismo por allá, aunque tienen tradición de arte.
Sí, pues de ahí está el origen.
¿No? Sí.
¿Y de ahí expuso en otro país de Europa?
Sí, estuve en la Galería Ivona Montparnasse en París, Francia. Y pues exhibimos unas, con el semestre puse prendas de vestir que llevaban las personas en el momento en que fueron asesinadas.
¿En París?
Sí, tenían camisas de muerte. Se exhibió primero en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, en la Ciudad de México. Fue la última exposición de ese lugar. Pues ya no existe.
Sí, claro.
Entonces, las camisas ensangrentadas fueron a París y también viajaron a España. Se presentaron en la Galería del Ojo Atómico.
¿Y qué respuesta encontraron allá? ¿Fue igual que aquí?
No. En Francia el público era algo indiferente porque éramos mexicanos. Y no éramos populares en el 99. Pero en España querían mucho a los mexicanos y estaban muy interesados. Así que la propuesta mexicana se sumó a todas las propuestas de arte conceptual que surgían en España. Y aunque éramos mexicanos, creían que éramos un equipo español. Porque fue el momento del arte conceptual también en Madrid en ese momento. Ahora las cosas han cambiado. Pero pues, somos conocidos en Europa.
Maestro, y luego, bueno, usted crea, fundó su taller, ahí es donde realmente trabaja.
Sí.
Ahorita es miembro del Sistema Nacional de Creadores, con este proyecto que ya les comentaba.
Sí.
¿Y qué más, qué está haciendo con este proyecto?
Bueno, pienso hacer una exposición individual cuando esté completo. Un colectivo de 72 módulos. Ya llevo más de 50, así que pronto terminaré. Lo que espero es una exposición individual.
¿Cuál es la temática?
Yo vivo en la calle Hamburgo, que está en la zona rosa en la Ciudad de México. Es un barrio conflictivo porque ahí se reúnen prostitutas y homosexuales. Y esta calle a lo largo de los años ha sido escenario de hechos muy violentos. De trata de personas, de asesinatos y prostitución masculina. Y bueno, la propuesta de este trabajo es un retrato de la calle en la que vivo. con todos los cosas, los hechos sangrientos que han ocurrido a lo largo de la historia, como una crónica de la calle. Pero es una crónica visual, no por escrito. Y tampoco me interesa contar la historia, sino solo representarla, para que el público la vea y la reinterprete.
Pues maestro, le agradezco mucho esta entrevista, esta charla, pues muy ilustrativa, muy educativa. Yo creo que usted es parte fundamental de la historia del arte mexicano, con la formación de este grupo y con su propio trabajo. Y bueno, nos da mucho gusto que esté aquí, que venga a dar talleres. Ojalá que pronto pueda tener una exposición en Zapoteca. Muchas gracias. Bueno, yo me despido. Lo espero el próximo lunes en una emisión más de su programa de charla con Jovita Aguilar. Buenas noches.
Pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Artemio
presentó Voces del Artista.